Esto es ESPN Radio Fórmula.
Una de las grandes figuras en la historia del fútbol mexicano y de los Pumas es sin duda el dos veces mundialista Aarón Padilla Gutiérrez. Referente como jugador en su época, fue también un directivo conocido por su trabajo y dedicación. Originario de la Ciudad de México, el canterano felino nació en julio de 1942. Debutó a los 20 años en Primera División en el año de ascenso de Pumas. Se desempeñó en el ataque como un dinámico extremo izquierdo, al lado de Juan Alvarado por derecha y Enrique Borja como centrodelantero. Portó durante 13 años la playera azul y oro. Consiguió 34 goles en 196 partidos. Jugó un año para Atlante, uno para Veracruz y regresó con los Pumas para la temporada de retiro en la 74-75. Como seleccionado nacional, participó en las eliminatorias para los Juegos Olímpicos de Japón y jugó en las Copas del Mundo de Inglaterra 66 y México 70. Licenciado en contaduría, obtuvo el certificado de director técnico en 1975. Posteriormente, aportó como directivo en Pumas, Atlante, Toros Neza y en la Federación Mexicana. Entre los cargos importantes destacan: presidente de la Comisión Disciplinaria, presidente del Consejo Técnico Deportivo de Pumas y de 2006 a 2012, presidente de la Comisión de Árbitros. Persona de familia y padre amoroso, en 2015, el Gansito, como era nombrado cariñosamente por sus amigos, fue inducido al Salón de la Fama de la CONCACAF, donde será recordado, al igual que en el fútbol mexicano, por su importante trayectoria y aporte al fútbol de la región. Descansa en paz, Aarón Padilla.
Una leyenda del fútbol mexicano, Aarón Padilla, el Gansito Padilla, un hombre de grandes valores y rectitud. Hemos visto este fin de semana videos de la famosa bicicleta desquiciadora de los defensas contrarios. Nuestro pésame para su viuda, para su hijo Aarón, para su hija Gaby, también para Rafael Puente, para Cidi y sus consuegros, también a Belén Puente, casada con el hijo de Aarón Padilla, que murió el día de ayer. Un saludo en este lunes 15 de junio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sí, yo también me uno al pesar que nos causa esta partida tan inesperada. Yo realmente lo conocí, un hombre íntegro, un hombre de una sola pieza, como dices tú, un hombre de familia, consuegro de Rafa, muy querido en el círculo familiar, muy respetado en el fútbol. Claro que pasó sus tormentas también cuando fue directivo de la Comisión de Arbitraje. Ya ves que ese es un puesto en el que nadie queda bien, es muy difícil. Pero en realidad fue un hombre que aportó muchísimo al fútbol, mundialista 66, mundialista 70, titular en las dos Copas del Mundo. Realmente de los mejores extremos izquierdos que ha habido en la historia de México.
De acuerdo, una gran velocidad, un jugador con picardía.
La bicicleta, ¿no?
La bicicleta, claro que la mencionábamos. Esa
forma,
la patentó,
Héctor, realmente.
De acuerdo, de desquiciar a los defensas y sobre todo el perfil humano, estas características de un hombre honrado, un hombre decente, un hombre trabajador, de esas buenas personas, Héctor, que encuentra uno en el ambiente del fútbol.
Sí, sí, es un, digo, lo distingue tanto, tanta amistad, tanta gente que se ha expresado, tanto pesar que causó conmoción en este tiempo tan difícil de la pandemia, donde pues como se acumulan, te vuelves una estadística, vaya, morir en este tiempo debe ser terrible, pero yo me imagino lo de Nacho Treyes, por ejemplo, un pesar muy grande, un hombre que mereció un homenaje como el de Aarón Padilla ahora, ¿no? Que merecen ser homenajeados de manera mayor por el fútbol mexicano, por todo lo que hicieron, por todo lo que aportaron, y pues esta pandemia, por desgracia, oscurece todo, ¿no, Beto?
De acuerdo, querido Héctor. Hoy se cumplen, por cierto, 34 años del golazo de Manuel Negrete contra Bulgaria. Vamos a platicar con Manolo. Hace 18 años el gol de Borghetti contra Italia en el Campeonato Mundial de 2002. Miguel Herrera, que renueva contrato con el América hasta 2024. De todo eso hablaremos con Héctor y con John al volver en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en este comienzo de semana aquí en ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos, Héctor. Fíjense que me enteré que va en camino para que sí se tenga fútbol profesional en el Estadio Morelos, en Morelia. me dicen que el grupo de Enrique Ramírez de Cinépolis, unos empresarios del aguacate en Uruapan, Michoacán, le compran la franquicia a los San Román de Alebrijes, y habrá que ver qué nombre le ponen, Aguacateros de Michoacán, Real Morelia, porque los nombres de Atlético y de Monarcas pertenecen a Grupo Salinas. Pero de lo que tengo entendido, José Luis Higuera ayudó en el contacto, Álvaro Dávila también está asesorando, y sería en la Liga de Expansión que continuaría el fútbol profesional en Morelia, Michoacán.
Perfecto, John, ya nos platicarás más sobre este tema. 15 de junio de 1986, hoy hace 34 años, el golazo de Manuel Negrete, el mejor gol de los campeonatos mundiales. Manolo está en la línea telefónica. Qué gusto saludarte, Manolo, Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, Beto, aquí saludándolos con mucho gusto a John y a todos ahí en la cabina.
Igualmente, Manolo.
Y Héctor también.
Héctor,
saludos,
también.
¿Cómo, Manolo, saludos.
¿Cómo
saludos,
te has sentido, Héctor? Manolo?
Sí, no, gracias, gracias. Ahora sí, le estaba comentando hace rato a mi mujer que ya eran las 12 y ya casi estaba yo listo aquí también para salir a la cancha. Hace 34 años.
Hace 34 años. Oye, de salud, ¿cómo sigues?
Ya mucho mejor, Beto, con mucho gusto, y además agradeciéndole a toda la gente las muestras de afecto por todos los que estuvieron pendientes de mi salud. Sí, la verdad que estuvo fuerte, porque es una enfermedad muy, la verdad que muy fuerte, y que está pegando mucho en México y que tenemos que cuidarnos. Pero afortunadamente, a Dios gracias, ya estoy aquí pues para seguirle en Coyoacán y por supuesto para seguir atento al fútbol.
A todo dar, Manolo. Te preguntaría, ¿cuántas horas de repeticiones hubo detrás de ese gol contra Bulgaria?
No, muchísimas. Yo creo que yo desde niño me aventaba, me acuerdo que me aventaba unas chilenas en donde jugaba, en el pavimento, y luego ya cuando llegué al pasito, pues dije, de aquí soy. Y fíjate que estaba platicando con Miguelito España, con Luis Flores, el discurso hoy que nos reunimos hace algún tiempo, y cómo entrenábamos tenis balón, era una parte importante de trabajar la técnica, y por supuesto que los que teníamos esa facilidad, la técnica del remate de chilena. Con ellos, por supuesto, Hugo Sánchez.
Manolo, John Sutcliffe, un gusto saludarte. Qué recuerdos, ahí estaba yo de 17 años en la cancha del Estadio Azteca gritando tu gol. ¿Podrías describir cómo te cambió tu vida, las oportunidades que llegaron con ese gol?
Sí, John, claro que sí, porque hoy, por ejemplo, el año pasado que estábamos en campaña y que la FIFA de pronto saca una convocatoria de los 32 mejores goles de la historia de los mundiales, y cómo la gente no se empezó a meter en toda la dinámica, y salió el gol pues más bonito de la historia de los mundiales, y que realmente pues para mí fue bueno en la cuestión política, pero también por supuesto que en la cuestión deportiva pues lo gocé, porque un día me tocó competir en una de las llaves contra Pelé, y dije, no, pues yo tengo que perder contra Pelé, pues cómo lo voy a ganar. Y entonces al otro día salen en los medios, Negrete arrasó a Pelé, dije, no, pues si ganan Pelé yo tengo que ganar a todos.
Buenísimo.
Y dije, no, le tengo que ganar a todos, y afortunadamente gracias a todos los aficionados del mundo, porque eso se abrió al mundo. De pronto me hablaron de Argentina y me dijeron, no, es que participaron muchos mexicanos, dije, pero fueron de todo el mundo, o sea, y se quejaron del gol de Maradona.
De Maradona,
dije,
claro.
Señores, hagan una en Argentina y te la gane Maradona.
Así son los argentinos.
Bueno, algunos.
Oye, Manolo, una pregunta,
sí, claro.
¿Te dio algo la FIFA de un reconocimiento?
No, o sea, me dio,
que valiera
pero ni un
para
papel.
Algo eso.
No me dio ni un papel, ni
chicles,
que
señores, te digo, o sea,
me lo quedaron a deber.
La FIFA hizo la consulta, sí, hizo
mundial. Yo pensé que venía el mundial de Rusia y dije, no, seguramente va a llegar un papelito diciendo, oye, invitado especial. No, sí. Ni un papel me mandaron, pero no importa, el reconocimiento es lo más importante de la gente.
Oye, Manolo, dime si me equivoco, ese tipo de jugadas es muy común que lo hagan en el tenis balón, ¿no? Sobre todo los que tienen facilidad para que levanten sobre la red y claven la pelota. Pero en este caso la distancia no era tan corta, era mucho más larga para la portería. Dime una cosa, ¿en algún momento en tu vida soñaste un gol así en una Copa del Mundo?
No, por supuesto que en una Copa del Mundo no, pero sí, platicaba mucho yo con Octavio Rivas, que en paz descanse, y le decía, ¿sabes qué? Yo tengo que buscar goles espectaculares. Y hoy, después de tantos años retirado, y veo un gol, por ejemplo, que anotaba...
Es que metiste muy buenos goles en torneo mexicano.
No, la verdad, hay unos golazos. Sí. Unos golazos que lo puede ver la gente en YouTube que dice Negrete golazos. La verdad que qué goles, ¿eh? O sea, hoy no se ven goles, pero la verdad sin mucha calidad. Con todo respeto de todos mis jugadores actuales, pero inclusive en Portugal me acuerdo que anoté 3 goles seguidos, que me decía Negrete el de los goles bonitos, porque hice dos sombreritos y luego un tiro de castigo que la meto al ángulo. Y bueno, los goles que anoté aquí eran goles bonitos, goles con mucha calidad, y por supuesto que reconozco de muchos jugadores, ¿eh? Pero los goles que anoté yo, sí, eran... Hoy, después de tantos años retirado, puedo reconocer que eran más bonitos que los actuales, y que por eso están dentro de los mejores.
Oye, Manuel, cuando te jala los pelos Javier Aguirre, ¿qué te dice?
Oye, es muy chismoso Javier Aguirre, porque me dice, se lo dije, pendejo, algo así. Perdón, pero no es cierto, no me dijo así, ¿eh? Si no, yo le hubiera mentado a su madre, porque pero me dice, sacó en los medios en una entrevista que se lo dije, pendejo. Y le dije, no, espérame, no es cierto, si no, me hubiera volteado y le hubiera dejado el gol y le hubiera mentado a su madre, porque no me dijo así. No me dijo. O sea, estaba muy emocionado. Y yo, ¿qué les voy a estar escuchando? Yo la verdad ni lo escuché. Ya estaba viendo al público, viendo el balón adentro, viendo la euforia de todos los jugadores, y la verdad no lo escuché.
Sí, pero como bien apuntas, es una belleza de gol, Manolo. Una maniobra acrobática, el recordatorio de que hay una parte estética en la ejecución del fútbol. Y cambiando un poco de tema, te preguntaría, ¿cuál es tu principal recuerdo de Aarón Padilla?
Mira, Aarón Padilla, por supuesto que lo recordamos cuando era niño veía yo este Mundial de 76, yo creo que tenía 7 años, y todavía tenía el gusto del fútbol, y luego pasaron los años y seguía siendo un jugador con una característica muy importante en el caso de las bicicletas, ¿no? Ajá. Y que crecí, por supuesto, admirando a él, a Enrique Borja, porque era la pareja de los Pumas. Y luego ya lo tuve como directivo, es una gran persona, un amigo muy decente, pero que lamentablemente, pues, la edad y la situación que lamentablemente para todos nos puede llegar, pues sí le afectó. Y ahora, pues, con esta pandemia que tenemos aquí en México, lamentablemente le tocó a él, y era difícil resistir, a pesar de que ya tenía una enfermedad, pues bastante, Alzheimer, que la verdad acaba, que lamentablemente le tocó a mi Aaroncito, pero bueno, siempre va a estar en nuestro recuerdo.
Oye, Manolo, y tú que lo viviste también el coronavirus, dime qué pasaste en los peores momentos.
Mira, la verdad que es muy difícil, ¿eh? De pronto como que te vas acabando, y afortunadamente, pues, la reacción de los pulmones es diferente en cada persona. Yo hoy que veo las estadísticas, que cada día hay bastantes gente que se muere, lamentablemente, pero es muy fuerte y no te das cuenta. De pronto ya tienes problemas para respirar. Afortunadamente, pues yo no tuve tantos. Sí tenía yo oxígeno, sí me cuidé, sí me metí a un cuarto y no salí. Y afortunadamente me decían la doctora que parte importante era la calidad de vida que llevaba, ¿no? Me gusta ir a correr, no tomo, no fumo, tengo hábitos todavía como jugador, a pesar de no tener ya la actividad de futbolista desde hace muchos años, y creo que me ayudó bastante. Y hoy, pues afortunadamente, pues ya en la oxigenación ya estoy muy bien. En los rayos X, en la cuestión de los pulmones, pues, la doctora se ha quedado sorprendida porque pues que ha quedado un 95% y que pues casi ya estoy normal, pero de todos modos me voy a cuidar esta semana porque haciendo mis ejercicios y por supuesto pues recordando que a toda la gente que sí hay que cuidarnos, que es muy serio, que además si hay gente con alguna otra enfermedad, en el caso de la diabetes o hipertensión arterial, pues sí es más complicado porque no parece, pero de pronto se acaba.
Manolo, muchas gracias por tomar esta llamada y qué bueno que estás ya recuperado.
Beto, me da mucho gusto saludarlos, por supuesto que los vamos a seguir viendo, porque ahí, ahora que empieza el fútbol, ahora que está todas las noticias del fútbol, sé que tengo mucho trabajo porque estamos trabajando mucho en la alcaldía de Coyoacán, a pesar de todo, yo seguía desde las 7 de la mañana viendo en las reuniones de seguridad. Ahora, como se estaban dando virtuales, pues me convive, todo lo hacía desde mi casa y creo que estamos haciendo un buen trabajo. Creo que con la gente que está, los funcionarios y todos los trabajadores, la verdad que son un aplauso y por supuesto a los médicos, a los enfermeros, hay que darles otro aplauso, pero más grande, porque están salvando.
Claro, desde luego, Manolo, que te vaya muy bien, un abrazo con mucho afecto.
Igualmente, Beto, Héctor y John, por mucho gusto de saludarlos y hay que cuidarse.
Saludos. Sí, hombre, seguro que sí. Un abrazo, Manolo.
Gracias, Manolo. Buenas tardes. Una tarde de retrospectiva porque también vamos a hablar de lo que ocurrió hace 18 años con Jared Borghetti, aquel golazo fantástico de cabeza frente al equipo de Italia. Platicaremos sobre Miguel Herrera, que renueva por 4 años con las Águilas del América.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, hoy hace 18 años contra Italia, aquel soberbio remate de cabeza, un gol de bellísima factura a cargo de Jared Borghetti, un giro del cuello extraordinario, el servicio de Cuauhtémoc Blanco, y tuvo la oportunidad John de platicar con Jared para recordar este soberbio gol contra Italia en 2002.
Saludando a nuestro compañero Jared Borghetti para ESPN Radio Fórmula. Jared, 18 años hoy de ese momento tan especial en Oita. ¿Qué recuerdas de ese partido contra Italia?
Hola John, qué gusto saludarte. Pues mira, qué recuerdo de ese mundial y qué recuerdo de Oita precisamente. Pues bueno, enfrentar a Italia, una campeona del mundo, representa un gran reto, una gran ilusión. Enfrentar a grandes jugadores. Y bueno, también sumarle que dentro de todo, raíces italianas y de mi parte, creo que era algo como especial. Entrar a la cancha, ya era nuestro tercer partido, ya entraba un poquito más tranquilo en ese sentido, ya del nervio había quedado un poquito fuera, pero no era lo mismo enfrentar a Italia que enfrentar a Ecuador, que lo enfrentas regularmente, o a una Croacia, aunque Croacia había tenido un buen mundial anterior, había quedado en tercer lugar, pero Italia era un reto mucho más importante. Y bueno, creo que fue dentro de todo más tranquilo de lo que nos lo imaginábamos. Manejamos bien el partido, no sé, creo que hasta pudimos habernos quedado con el triunfo. Y bueno, tuve la fortuna de anotar el gol que nos daba la ventaja, un gol que fue buen trabajado, que el balón fue de un lado para otro y terminó de una manera un poco inusual el remate, y que a la postre, bueno, es recordado ese gol como uno de los mejores goles de cabeza en la historia de los mundiales para México. Y yo feliz de poderlo hacer, de poder cooperar con eso, que era como un recuerdo de lo que era realmente mi sello, ¿no? Que era el juego aéreo. Y poderlo anotar fue para mí grandioso. Hoy ya pasaron 18 años y sin duda que la gente lo sigue recordando y sigue viviendo ese momento de una manera muy especial. Y claro, yo también, ¿cómo no lo voy a hacer?
Jared, ¿qué fue lo mejor de ese mundial de Corea-Japón?
Pues mira, lo mejor de ese mundial creo que fueron la afición mexicana, que es indescriptible. Cada vez que se presenta un evento de estos, y de mi parte, pues fue mi primer mundial, el entrar a una cancha de fútbol, cantar el himno nacional, es ponerte la piel chinita, ganarme el puesto de titular cuando enfrente tenía a jugadores que ya habían sido mundialistas, el caso de Paco Palencia, el caso de Luis Hernández, el caso de Cuauhtémoc Blanco. Pues obviamente que son buenos retos. Al final creo que Javier Aguirre, no sé si haya sido justo o no, pero me terminó dando la titularidad y los 4 partidos que jugamos, me deja tranquilo, me deja a gusto, cumplí un sueño que creo que como futbolista profesional siempre lo buscas, y al final triste porque regresamos con una derrota ante Estados Unidos que fue dolorosa no solamente para la afición, sino también con nosotros como selección, como equipo, al saber que habíamos dejado pasar una muy buena oportunidad de poder avanzar a la siguiente ronda ante un rival que en el papel éramos mejores, por decirlo así, por la historia, pero cada partido hay que jugarlo, cada partido es diferente, y ese día pues creo que no nos salió absolutamente nada, y desafortunadamente quedamos eliminados en una de las veces que creo que más le ha dolido a la gente, pero bueno, así es el fútbol, hay que darle vuelta a la página y no quedarte con un recuerdo malo ni quedarte a lamentarte, hay que seguir hacia adelante y buscar mejores cosas, y creo que en ese sentido en los mundiales posteriores pues México ha hecho mejores papeles que de lo que ha hecho Estados Unidos, así es que creo que fue un tropiezo bastante doloroso en ese mundial del 2012.
Hace 18 años y 2 días, porque fue el 13 de junio de 2012, estamos hoy a día 15, aquel remate de cabeza. Tú estabas ahí, John, viendo in situ este golazo de Jared Borghetti.
Sí, fue una locura. Me acuerdo entrevistando a Jared después del partido, un mundial que Palencia era la figura, como Jared se gana la confianza de Javier Aguirre, los mexicanos, ya te imaginas esa madrugada, se tomaron todo lo que había posible ahí en Oita. Yo te diría que de mis años de reportero de cancha, yo creo que está en mi top 3, top 4 más memorable ese golazo y lo que significó. Lástima que no fue la victoria, pero sí, son de esos recuerdos que ahí escribo en mi libro de reportero de cancha, Beto y Héctor.
Oye, Beto, fíjate que para un jugador como Jared, que fue un gran goleador, el tercero más importante en la historia del fútbol mexicano, y mantuvo un récord en selección nacional durante muchos años de ser el mejor goleador de la historia, culminar me parece su carrera goleadora marcando un gol con el sello de la casa, porque fue un gran cabeceador, de los mejores cabeceadores de toda la historia del fútbol mexicano. Tomás Balcázar en su época también fue un gran cabeceador, pero yo creo que Jared, muy por encima de muchos en México, si no es que el mejor rematador de cabeza, y hacerlo en una Copa del Mundo con ese giro de cabeza totalmente a contra lo que pensaba el portero Buffon, que estaba en la portería de Italia, ni se movió, Buffon solamente la vio pasar la pelota, es decir, nunca esperó que el remate fuera invertido, digamos, lo normal hubiera sido que el cabezazo saliera de frente, ¿no? Y él invertido buscando el ángulo contrario, y engañó totalmente al portero. Yo creo que una rúbrica perfecta para lo que fue la capacidad goleadora de Jared por aire.
Exacto, eso es muy importante, que el remate va al ángulo contrario, eso es realmente notable, con una técnica extraordinaria por parte de Jared Borghetti. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con Manu Martín. Manu, qué gusto nos da saludarte. Te preguntaría, después de ver esta jornada, esta reanudación del fútbol español con victorias del Real Madrid y el Barcelona, ¿cuáles son tus sensaciones personales sobre este regreso del balompié en España?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues no soy nada original, sensaciones muy extrañas, muy raras. No pude ir ayer a Valdebebas porque las credenciales están muy muy restringidas. Lo tuve que ver por televisión como el resto de la jornada, y lo que os comentaba ya semanas anteriores, esto de poner público que parece confeti en la grada para que en televisión se vea mejor y falsear el sonido, me parece un error. Afortunadamente en España, creo que
sí, a mí también.
En Latinoamérica no se puede, pero en España nos dan la opción, tenemos otro canal donde podemos ver el partido con el sonido real y sin público en la grada, y eso es a lo que me he dedicado durante todo el fin de semana. Es extraño, pero a la vez te voy a decir una cosa, Beto. Me recuerda mucho al fútbol de toda la vida, al que hemos jugado todos cuando éramos más jóvenes y no había público, o cuando vas a un entrenamiento y puedes escuchar realmente las instrucciones y lo que te gritan los jugadores. Son otras sensaciones totalmente distintas, y creo que es otro fútbol, más allá de que, bueno, los resultados valen y de aquí va a salir el campeón y los descensos, pero creo que es otro fútbol.
Yo quería preguntarte, Manu, que mira, yo también comparto contigo que es como volver al amateurismo, ¿no? Pero pues, la esencia natural ya del deporte de alto rendimiento, del deporte de élite, pues evidentemente que el corazón de toda la industria del espectáculo en ese sentido pues es el público. Y sí, yo creo que este fútbol que estamos viendo ahorita por televisión todos en el mundo, sin público, aunque simulen público en algunos casos, se han dado este tipo de cosas que ponen en tribuna o algunas otras a través de pantallas de Zoom que hacen ahí como si desde tu casa estuvieras viendo el partido, pues son artilugios, pero en realidad le hace falta el alarido del público en la tribuna, claro. ¿No? ¿No te parece?
Pero no os dais cuenta de la contradicción en la que está cayendo este negocio. Sí. Este negocio se está yendo a la televisión directamente. Con los aficionados ya no se cuenta. Aquí en España hay una queja de la Asociación de Peñas de Aficionados porque los horarios los ponen cuando quieren, como quieren. Uno se juega el lunes, otro se juega el viernes. La gente que trabaja el martes tiene que ir a su estadio de 10 a 12 de la noche. El público no cuenta para nada para los dueños del negocio, no cuenta para nada. Ellos solo lo que quieren es que llenen la grada para que sea bonito, pero les da igual la opinión del público cuando quieren que su equipo juegue a la hora que jugaba tradicionalmente. El Rayo Vallecano en Madrid jugaba a las 12 de la mañana y cuando yo era muy pequeño el Real Madrid jugaba a las 4 y media de la tarde los domingos. Y eso ya se ha perdido, ya no existe nada de eso. Es decir, no
la tele manda.
Y ahora, claro, la tele manda, pero ahora esa tele... Lo que está notando es que como no tiene público se lo tiene que inventar porque sin público el fútbol no vale. Y segunda consideración, se está tratando de ocultar lo que se escucha dentro del campo, pero no habíamos quedado que la tele tiene que retransmitir la fidelidad de lo que está pasando. ¿Por qué no se intentan tapar los gritos y lo que dicen los entrenadores y lo que dicen los jugadores con ese sonido ambiente inventado?
Me parece
que se están
desarrollando
muchas contradicciones en esta situación.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se oye artificial, es mejor escuchar las voces que provienen del terreno de juego. Y con respecto a otras fechas importantes, Manu, que se han dado ya a conocer de la Champions, ¿qué nos puedes platicar?
Bueno, pues que se viene cociendo desde la semana pasada, porque el sábado ya tenía información de lo que hoy está publicando Sky, lo que pasa es que Sky hoy lo está publicando de manera muy completa. A mí me había llegado cómo se iba a jugar Champions y cómo se estaba intentando jugar la Europa League. Y la UEFA Champions League, según Sky, se va a jugar del 12 al 23 de agosto en Lisboa, con final a 8. Es decir, como un pequeño mundialito, una pequeña Eurocopa, se va a jugar todo en los dos estadios de Lisboa, en el del Sporting y en el del Benfica. En esos dos estadios se va a jugar. La duda que nos va a desvelar, porque Sky no lo deja claro, yo tengo las dos versiones, la duda que nos tiene que desvelar la reunión de UEFA del próximo miércoles, que es importantísima, es si los cuatro partidos que todavía quedan de octavos de final se van a jugar en campo neutral, es decir, mandarían a todos los equipos ya directamente a Lisboa, o se jugarían en los campos que corresponde a puerta cerrada, es decir, el Barcelona en casa con el Napoli, el Madrid en la cancha del Manchester City, o el Bayern con el Chelsea.
Sí.
Esa es la única duda, lo demás se va a jugar todo en Lisboa. Y en la Europa League, de lo que se está hablando y lo que nos llegaba, es que se va a jugar en Alemania, entre Frankfurt, Colonia, el estadio del Schalke.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. En la línea está Miguel Herrera, técnico del América por 4 años más. Miguel, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias. Saludos a John y a Héctor. La verdad, muchas gracias por la llamada.
Al contrario, Miguel, deseando que tú y tu familia se encuentren bien. Te preguntaría, antes de hablar del tema de la renovación del contrato, ¿cuál es tu principal recuerdo de Aarón Padilla?
Gracias a todos también aquí en casa. Igualmente espero que estén en su casa.
Qué bueno. Bien. Gracias.
Pues la verdad es que era mi vecino. Bueno, la familia vive aquí así, cuatro casas de donde estoy yo. La verdad es que todos estos años que he estado aquí me lo encontraba seguido a platicar. Muchos recuerdos. Este último año ya fue muy difícil para él por la enfermedad que tenía. Pero un tipo pulcro, un tipo derecho. Cuando estuvo en la comisión de arbitraje tuvimos muchos roces, muchas diferencias, pero yo tenía a su hijo como entrenador del Atlante y era su hijo, y su hijo también tenía una gran química conmigo. Entonces eran diferencias que sabíamos que eran de trabajo, porque después me lo encontraba y nos saludábamos muy bien. Entonces creo que sin duda alguna lo que puedo decir del señor Aarón Padilla, que en paz descanse, que era una persona recta, honesta y por supuesto un caballero del fútbol, ¿no? Y eso, con eso se queda uno, con esa actitud de ese señor que era extraordinario, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Miguel. Cambiando de tema, debe resultar muy halagador para ti que una institución tan importante a nivel continental te renueve un contrato por 4 años. Enhorabuena por eso. Yo te preguntaría, sin embargo, si se llegara a presentar alguna oferta en Europa, ¿hay alguna cláusula en tu contrato que te pudiera permitir salir del América?
Bueno, primero que nada, como dices, agradecer a la institución en confiar en el proyecto que tenemos. No es fácil que te ofrezcan un contrato tan amplio, y menos una institución tan importante como es América, que pues constantemente está exigiendo, igual los siguen exigiendo los resultados a full, porque así tiene que ser. Hay la palabra del dueño del equipo, que si hay un proyecto interesante en la parte deportiva que me ayude a crecer en Europa, sin ninguna duda me va a dar la posibilidad de salir. Pero como lo he dicho muchas veces, ¿no? Mi carrera parejera entre ser técnico en el América muchísimos años o emigrar a Europa, ahí van, y afortunadamente hoy estoy consiguiendo una renegociación de contrato, años que me da estabilidad, que me da solidez y que por supuesto me exigirá más a seguir dando los resultados, porque aquí en América es un contrato de 4 años, pero hay que cumplirlo, ¿no? Hay que estar esos 4 años y quiere decir que estemos dando resultados. Reitero, hay una tranquilidad de que si hay algo importante en Europa con ideas de trascender, pues tengo la palabra del dueño del equipo que me puede dar luz verde para poder salir, ¿no?
Miguel, John, felicidades, me da gusto como americanista que estés hasta el 2024. ¿La opción de la MLS es una para Miguel? Es decir, si la MLS, con todo lo que se está hablando, que en algún momento dado se pueden fusionar, ¿te apoyaría Emilio a irte al MLS o eso no es plan?
Tus palabras. De entrada, yo sería el primero que no pensaría en la MLS si estoy en el América, ¿no? La verdad, sí me han hablado, me han buscado del MLS y ahorita que estoy en el América, pues he dicho que no, no es que no me llamen la atención, es una liga que en crecimiento y que está muy sólida, que está muy fuerte y que es una gran oportunidad, pero si voy a salir, yo creo que una sería Europa, ¿no? Si no, pues me quedo en el América. Y a lo mejor cuando uno está en América, pues sí, la posibilidad de ver a la MLS no deja uno de pensar que es una gran liga en crecimiento, ¿no?
Hola, Miguel, te saluda Héctor Huerta. Primero que nada, pues me alegra también que este contrato de extensión de 4 años más con el América, creo que te lo has ganado, lo has merecido, estás a la altura de la institución. Creo que el hecho de que cada torneo tú establezcas que hay una exigencia de ser campeón en todo, eso habla de que un técnico se compromete con un equipo. ¿Qué tanto te ilusiona esta posibilidad de seguir incrementando el número de trofeos que metas a la institución, el número de trofeos que también pongas en tu currículum? ¿Qué tanto te ilusiona toda esta parte?
Pues primero que nada, muchas gracias, Héctor, por tus palabras. Pues creo que es lo primordial, la ilusión que no deja de crecer, de seguir teniendo éxitos, que los muchachos sigan haciendo muy bien las cosas, que ganen campeonatos para que yo esté arrastrado al éxito de ellos y siga pues sumando copas para la institución, ¿no? Queremos tener muchísimas. El patrón ha establecido una gran cantidad de logros y cosas trascendentales que nosotros estamos comprometidos a tratar de dárselas junto con Santiago Baños como presidente, y estamos muy muy metidos en que este va a ser un camino importante con trofeos, que es lo más importante, ¿no?
Oye, Miguel, ¿cuál sería el reto más importante para ti en el sentido de que tuviste tu situación en la selección, lo de los árbitros, de repente Emilio también como que te dijo, Miguel, hay que tener cuidado, ¿qué se dice? Para ti como ser humano, ¿cuál sería el mayor reto para que no vayas a caer en un error en declarar o que te gane otra vez la pasión, Miguel?
Pues eso, que esté concentrado al full, ¿no? Hoy más que nunca tengo que estar concentrado. Reitero, la institución me ha vuelto a dar el espaldarazo, decir, confiamos en tu proyecto, confiamos en lo que haces, pero bueno, pues como tú exactamente lo has dicho, ya han venido faros amarillos que, por supuesto, me tienen que decir que hay un momento de estar con precaución y hacer las cosas bien para que no aparezca ninguna situación que por tonterías o por desconcentraciones nos dejen al traste el gran trabajo que hacemos de repente en la cancha. Entonces, pues mucho más concentrado que nunca, mucho más consciente de lo que viene, y reitero, si queremos estar muchos años acá, con la madurez que uno debe tomar en la situación, ¿no?
Oye, Miguel, pues tú eres en los últimos 13 torneos el único entrenador mexicano que ha ganado 2, todos los demás los han ganado extranjeros, pero aparte de eso, yo me acuerdo que cuando tenías solo un título, pareciera que tu currículum estaba pobre de trofeos, porque en realidad habías llegado a instancias de ganar títulos y sin embargo no los conseguías. Y de 2 años para acá, yo te siento así como más metido en esta cuestión de ser parte de la historia de la América, de ser parte de la historia del fútbol mexicano y de acumular trofeos en tu currículum, que al final para un entrenador sí son importantes. En este tiempo de 2 años sumaste otra liga, una copa, un campeón de campeones, y entonces ya no se ve tan pobre como parecía una carrera larga con un solo trofeo. Hoy tienes 4 trofeos muy importantes y creo que en los 4 años que vienen tus metas tienen que ser esas, ¿no? Seguir acumulando éxito deportivo que al final se va a sumar a tu historia profesional, ¿no?
Sin ninguna duda, Héctor, exactamente lo que tú dices es importantísimo para nosotros. Sí, cuando eres un técnico exitoso pero no tienes logros trascendentales con trofeos, pues se ve pobre tu currículum y se cuestiona mucho tu si realmente eres un técnico bueno o eres un técnico normal. Entonces yo creo que sin duda alguna 4 años de contrato significa que tengo que sumar muchos más trofeos para la institución, para el currículum, para todo lo que viene, porque pues, por supuesto queremos estar no nomás en la historia de este gran club, sino la de México, que se acuerden como lo hacen hoy en día por con técnicos como Enrique Mesa, como Bucetich, por supuesto Don Nacho Treyes,
Tuca Ferretti,
exactamente,
ahorita, ¿no?
Sí. O sea, esos técnicos son exitosos y ganadores, pues queremos estar a la altura de ellos y por supuesto vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de trofeos que se pueda.
Para el próximo torneo, Miguel, se va Luis Fuentes. Te preguntaría si Roger y Renato van a seguir.
Pues mira, la situación de Renato todavía está en manos de la directiva, esa no me han informado ni nada. Seguimos entrenando, hoy mentían que había ido al entrenamiento, no fue a ningún entrenamiento. Renato todavía no se presenta a entrenar con el equipo. Nosotros entrenamos en 2 turnos por como se nos pidió la contingencia. Un turno a las 10 de la mañana y el otro a las 11 y media. No, en ninguno de los 2 turnos aparece Renato porque no me han dado ni información a la directiva. Y la situación de Roger, por supuesto, está entrenando con nosotros, sigue siendo la institución. En este momento difícil, no hemos oído ninguna oferta, ni él ha traído ninguna oferta a la mesa, entonces hemos hablado con él desde el torneo pasado, que mientras no haya nada en la cabeza de nadie, sigamos trabajando para pensar en sumar más trofeos y por supuesto tener logros y que se meta de lleno lo que es el América. Entonces, el equipo está completo, la salida de Fuentes, sí, la verdad, triste porque es un chavo que se entregó, que nos dio muchas cosas, pero bueno, pues Luis Reyes, el hueso es nuestro, que regresa a la institución, es un lateral que tuvo un año extraordinario, le sirvió salir de la institución, y bueno, pues aprovecharemos al jugador que es de la institución, ¿no? Y regresar al jugador que teníamos prestado, ¿no?
Nos decías, Miguel, que Emilio te permitiría salir si un proyecto en Europa resulta atractivo. ¿Y si fuera la selección nacional?
Pues yo creo que también no hablamos de selección. La verdad es que en este momento no estamos tocando el tema, pero yo creo que selección, pues, si lo hizo en un momento dado cuando también venían cosas muy buenas para el América y no hubo problema, es más, a medio torneo me dejó salir, pues yo creo que la selección sin ningún problema sería otra de las circunstancias que si hay necesidad y viene la selección, yo creo que también abriría ese espacio, pero reitero, no tocamos ese tema, sinceramente, Heriberto, tocamos el tema de Europa y él realmente fue el que lo dijo, si hay un proyecto que te llame la atención en la parte deportiva, que te haga crecer, si te vas a ir por irte, pues sería muy tonto desaprovechar oportunidades importantes como las que estás teniendo ahorita en México, pero si hay algo importante, me dices, este proyecto deportivo me parece que me llena y me podría dar la posibilidad de crecer, demostrar que puedo y ir creciendo a escalar a equipos de mayor jerarquía, pues va, dale, yo soy el primero que te apoyaría, ¿no? Entonces creo que eso, cuando te lo dice una persona pues tan importante y dueña de un equipo, pues me parece que te da toda la tranquilidad del apoyo y, por supuesto, primero, la exigencia de que en su club sean los resultados los más importantes, ¿no?
Oye, Miguel, y la pandemia obviamente está cambiando el mapa del fútbol mundial y va a cambiar mucho en la parte económica. ¿Tú tuviste de alguna manera que sacrificar en la parte económica para continuar con el América 4 años?
Sí, fue un sacrificio porque al final de cuentas uno piensa en un incremento. Cuando estábamos platicando hace estos 4 o 5 meses con Santiago, pues teníamos una idea de un incremento, estábamos hablando de unos números. Hoy que volvimos a sentarnos para empezar las negociaciones desde el jueves pasado, pues los números, por supuesto, de la parte de los dos cambió, ¿no? Porque entendemos la circunstancia económica del mundo, no nomás del fútbol, del mundo, que hoy, como tú exactamente lo has dicho, el mundo ha cambiado, los números del fútbol van a cambiar totalmente, y pues hicimos otros números, ¿no? Donde creo que los dos aportamos parte de lo que podíamos ceder. Al principio era un contrato de 3 años, ellos me lo amplían a 4, sabiendo que por supuesto había buena voluntad de mi parte y con la idea de sumarnos y quedarnos. No es que uno se regaló para poder seguir 4 años, creo que es un muy buen contrato para ambas partes, con logros importantes y con apuesta al dinero a conseguir cosas importantes, ¿no? Yes.
Miguel, ¿qué opinas de esto que se informó la semana pasada, que todos los contratos dejan de estar en moneda extranjera y estarán en pesos y que ya no se van a permitir dobles contratos?
Bueno, mira, por una parte de los dobles contratos está extraordinario, ¿no? Creo que todo va a quedar más claro, todo va a estar registrado en la federación y los clubes se verán obligados a cumplir los contratos que se firman de un solo acuerdo, ¿no? ¿No? A ver, en la federación tienes esto, por fuera te voy a dar esto, y creo que a veces es lo que sale perdiendo la gente, ¿no? Por el segundo contrato. Y lo de los pesos, pues, vivimos en México, ¿no? Si alguien pues tiene que cobrar dinero, pues lo tiene que cobrar en pesos. Yo creo que la situación es hablar con el extranjero, decirle, ¿cuánto quieres cobrar? Bueno, pues quiero cobrar $10. Bueno, pues estos $10 te los voy a pagar durante el año a $1 por 10 meses, por decir números, o $12 a $1 por mes, pero el dólar ahorita está en 20 pesos. Lo que dure el contrato te voy a pagar 20 pesos. Si tú el día de mañana lo quieres convertir en dólares, mandarlo a otro lado, ¿no? Entonces, creo que cada quien, el problema de cada uno, creo que es algo bueno, porque a donde vas, pues te pagan en la moneda que estás, ¿no? Yo he ido varias veces a Argentina y allá, pues también se hacen contratos en cifras, en dólares, pero se paga en pesos argentinos. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Para que también los clubes sufran con estas circunstancias de devaluaciones que tenemos en nuestro país, y que de repente arreglas un contrato con un dólar de 18 pesos y a los 3 meses o 4 meses de repente estás pagando un dólar de 23, de 24 pesos. Entonces, pues obviamente cualquier institución, cualquier empresa sale del contexto del presupuesto y se empiezan los problemas económicos. Entonces, me parece que es una buena medida. En total, yo estoy seguro que seguirán arreglando la cantidad fija los extranjeros en dólares. Dirán, bueno, pues quiero ganar $12, está bien, pero desde aquí en adelante te los pago en pesos, este es el tipo de cambio y vale, vamos para adelante. Yo creo que es benéfico para todas las partes, ¿no?
Oye, Miguel, yo hablaba con directivos importantes la semana pasada y me decían, John, la gente no le ha caído el 20, que hay equipos que en octubre y noviembre van a tener trabajo para pagar las nóminas. Es decir, tú que ves el día a día, ¿podrías describir la verdadera crisis que se está viviendo económica en el fútbol mexicano, que al igual no todo el mundo sale a platicarla?
Totalmente, John. Los equipos están sufriendo para pelear con sus patrocinadores, las televisoras, porque el torneo pasado se suspendió, faltaron 7 fechas, se los van a descontar. Y los patrocinadores dicen, a ver, sí, o sea, está bien, te quiero apoyar, pero también tú a mí, ¿no? O sea, seamos recíprocos. Y entonces la parte importante de entrar en el ingreso de los equipos es, por supuesto, patrocinadores y televisoras, y viene después en tercer lugar la entrada de los estadios. Si no hay ingresos al 100% de los patrocinadores que están en común acuerdo llegando a nuevas negociaciones, si no hay ingresos de taquilla y esquilmo, por supuesto que ¿cómo le va a hacer la empresa para terminar de pagar los sueldos si no llegas a un acuerdo con los jugadores también? Es decir, aguántenme tantito, espérenme con esto. O sea, sí se viene una situación difícil, una crisis económica, que reitero, no es del fútbol nada más, es a nivel mundial, pero pues que en nuestra empresa, que es el fútbol, pues la vamos a estar sufriendo, ¿no? Y hay equipos importantes y sólidos con una economía muy fuerte de las empresas que están atrás de ellos, pero que también se están viendo afectadas con esta situación económica, esta recesión económica, que por supuesto nos va a pegar a todos. Entonces, sí es importante que todos sepan que no está fácil, no está fácil la cosa, que todos los que estamos dentro del fútbol vamos a tener que poner nuestro granito de arena para que también la empresa que nos represente, en este caso nosotros Club América, pues también pues pueda estar bien, ¿no? Y creo que todos estamos conscientes de la situación que estamos atravesando.
Oye, Miguel, ¿y qué reflexión es la más profunda que has hecho de esta pandemia y de lo que va a impactar en la industria del fútbol?
Pues mira, la reflexión es que hoy en día apreciamos más el estar con la familia, el tiempo de convivencia que hemos tenido, el saber que se extrañan muchas cosas, pero que a la vez pues, son lo importante los que tienes a tu alrededor y los que están contigo y que dejas de ver mucho tiempo. Yo a mi mamá le he estado hablando por teléfono y he estado en comunicación con ella, pero como es una persona de alto riesgo en contagio por muchas circunstancias, pues no le he visto más que una sola vez y de lejitos, ¿no? Pasé con mi carro, me asomé, se asomó la ventana, entonces la verdad es que es momentos que dices, esto nos ha pegado muy fuerte en muchas cosas afectivas y económicas y muchas situaciones que nos tendrán que hacer reflexionar para todo. Y por supuesto, reitero, creo que es importante saber que viene una nueva normalidad, como se ha dicho, donde tendremos que apreciar nuestra vida y que tenemos que ser más conscientes de lo que tenemos y de lo que viene, ¿no?, para nosotros.
Claro, Miguel, nos quedan dos minutos. Te preguntaría, si algún día dejas de ser entrenador de fútbol, ¿a qué te gustaría dedicarte?
Pues no lo sé, la verdad es que yo espero que pase, falte mucho tiempo para eso, pero bueno, pues claro, estar ahí con ustedes en los medios, me ha gustado estar como comentando partidos.
Eres de casa, Miguel.
Me encantaría también
tenemos tu asiento todavía, Miguel.
Director deportivo de algún equipo, ¿no?
Claro.
Sería bueno también estar ahí, pues la verdad, espero que falten muchos años para tomar esa decisión,
Maribel. Por supuesto, Miguel. Y por último, tú eres un personaje muy popular, van ya 17,000 muertos en este país. ¿Cuál es el mensaje que le mandarías al público que nos está escuchando en estos momentos históricos de la pandemia?
Que se sigan cuidando. O sea, nos abren las puertas de a poquito, vamos saliendo. Nosotros hoy tuvimos nuestro primer entrenamiento y fue muy tajante la indicación a los muchachos. Entrenamos como nos dieron y de aquí a sus casas, no hay que nos quedamos platicando en el estacionamiento, nos queremos acercar porque todos queremos convivir, pero nada de eso, todos de aquí a sus casas, lléguense, quítense la ropa, métanla a lavar, métanse a bañar y quédense en su casa. Todavía no es momento, salgan para lo indispensable, estén todavía a trabajar, hagan su trabajo, regresen a sus casas, báñense. Manténganse aseados, la distancia es importante, cubrirse el tapabocas cuando estás en reuniones, estén separados metro y medio, dos metros, y con tu tapabocas, muchas veces para que tú, si tienes alguna enfermedad que no sea COVID, pues no la infectes y que no la tomes, va a ser importante seguir una norma que yo creo que esto quedará de aquí hasta el año que entra.
Sí, de acuerdo. Miguel, muchas gracias por tomar esta llamada.
Muy fuerte abrazo a los tres y muchas gracias.
Y que aprendan la sencillez muchos, Miguel.
Sí, de acuerdo. Miguel Herrera, hasta 2024 como técnico del América. Gracias, Héctor. Gracias, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.